Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva edición del hombre que informa desde hace 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa multiplataforma.
No puede por ley que fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una en punto, sí, es la una en punto, tiempo del Centro de México. Usted puede ajustar su reloj y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, estamos transmitiendo en este momento a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Mega Cable Canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y estamos también en Telefórmula para nuestros paisanos.
Para nuestros paisanos que saben que los abrazamos con todo nuestro cariño, les deseamos un buen fin de semana en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
También estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en Instagram y en YouTube. Y hoy...
¡hoy es viernes!
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este viernes ya, 17 de enero?
Sí, Joaquín, este viernes 17 de enero, que han pasado ya 17 días, faltan 348, y hoy festejamos a San Antonio Abad.
A ver, aquí, hoy es San Antonio Abad, pero la mayoría celebra su día...
El San Antonio de Padua, que es el 13 de junio, Joaquín.
Entonces, yo... Bueno, a todos los Antonios de Padua, muchas felicidades, porque no sé la diferencia. Es cumpleaños de Cristian Martel de Alemán. Querida Cristian, te mando un beso y un abrazo. Poncho de Angoitia, también es tu cumple, muchas felicidades. Regina Mora, hija de Eriquita Mora, muchas felicidades. Hoy es cumpleaños de Antonio Torrado Monje. Antonio Torrado Monje preside, entre otras cosas, el Consejo de Administración del Periódico 24 Horas. Y Antonio, me da mucho gusto verte hace unos días. Te mando un abrazo, muchas felicidades. También de José Antonio Ortiz Chávez. Es cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco. Pues menudo cumpleaños le quieren, qué regalo le quieren dar allá, una tarjetota roja en Morelos. Bueno, pero de todos modos, Cuauhtémoc, muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Laura, nos quiere decir de quién va a ser santo mañana. Antones no conozco a ninguno. Antón, que es San Antonio Abad o Antón, ¿sí? ¿De quién va a ser santo mañana, Laura?
Mañana, Joaquín, vamos a festejar a Tenógenes, Leobardo, Florida y Librada. Y en los cumpleaños internacionales, hoy es cumpleaños de Michelle Obama, Joaquín.
Hombre, que bueno, me hubieras dicho más temprano, y unas flores, Laurita. Tenía con un pendientazo. Gracias, gracias, Laura.
De nada, Joaquín.
Bueno, por cierto, no va ningún expresidente a la toma de posesión el lunes de Trump, ¿eh? No va Obama, no va Clinton, no va Bush. Bueno, desde aquí quiero hacer un paréntesis y para darle agradecimiento de todos nosotros a la doctora Marta Alvarado Ibarra, directora general del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. ISSSTE, gracias Martí Batres, que lo dirige, ¿sí? Por la atención que le han dado a Pablo Trejo Briseño Nájera, una atención que yo desconocía y que sé lo que han hecho y lo que las posibilidades que tiene el ISSSTE y que está recuperando ahora, me dicen Martí Batres, para que vuelva a ser lo que un día fue el ISSSTE. Muchas gracias a todos ellos. Y bueno, pues voy a saludar al equipazo, sí, al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula te saludo Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, que cuando se lo digo ahora, puto, parece tan lejano, ¿verdad? La información de mañana por la mañana. Sí, y muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde y esta noche. Vamos ahora en el correr de las próximas horas. Aumenta la alerta en la frontera de México ante la llegada de Donald Trump y su plan de deportar migrantes. Ha dicho que esta orden ejecutiva, con las otras, la firmará el mismo lunes. Trump, cuando se siente en la Casa Blanca, se dio a conocer hoy, tendrá 100 órdenes ejecutivas por firmar. Entre ellas, se dio a conocer hoy aranceles. Declarar a los grupos de narcotraficantes en México terroristas. Y la deportación, las redadas y deportaciones masivas. Quiero decirle que la presidenta Sheinbaum alista acercamientos con el gobierno Trump tan pronto como el lunes. No pudo hacerlo antes, ¿por qué? Porque la ley en Estados Unidos lo impide. Hasta que están en el cargo y toman cargo, posesión del cargo el lunes. ¿Sí? Bueno, el frío extremo altera el protocolo. La jura no va a ser ahí en la explanada, congelada siempre, le he contado. Sí, cada 20 de enero del Congreso, del Capitolio. Sino que por las temperaturas congelantes, yo no sé por qué no hicieron esto antes cuando iba yo, caray. A congelarme ahí. Bueno, pues ya lo van a hacer en el interior, en la rotonda. Bajo esa cúpula hay una rotonda. Ahí va a ser la protesta. Los reporteros, por supuesto, a congelarse. Bueno, aquí el secretario Omar García Harfuch asegura que la estrategia contra el crimen ha dañado al cártel de Sinaloa. Estados Unidos impone una multa de $12 millones al hijo del fundador del cártel Jalisco. Pues a ver quién la paga, ¿no? Noche de ataques en antros de Morelia. Hay 3 muertos. Transportistas se están manifestando en protesta por el cobro del piso. Le tendré los reportes. Acusa a la presidenta Sheinbaum, a la presidenta de la Corte y a ministros de obstaculizar la elección judicial. Guillermo Álvarez, Billy Álvarez, se enfrenta a la primera audiencia en un momento a las 2 de la tarde por lavado de dinero y delincuencia organizada ahí en un juzgado del Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano. Y en el resto del mundo.
A la espera de que el gobierno de Israel acepte el acuerdo de alto al fuego en Gaza, luego de que el gabinete de seguridad ya lo aprobó. Hoy en una llamada telefónica al presidente chino Xi Jinping, Donald Trump dice que ambos países quieren un mundo más pacífico y seguro. Ya veremos. Este año la economía global seguirá creciendo un 3.3%, el ritmo más bajo en 25 años, de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional. El presidente Petro de Colombia suspende diálogo de paz con el ELN, que asesinó por lo menos a 30 participantes de las FARC en esas negociaciones. En Bolivia, el expresidente Evo Morales ha sido declarado en rebeldía. Esto por faltar por segunda vez a la audiencia en su contra por trata de personas. Avala el Tribunal Supremo de Estados Unidos una ley que forzará a la red social de TikTok a dejar de operar antes de este domingo 19 de enero. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bueno, hay alerta en la frontera. El Grupo Fórmula ha destacado una red de reporteros, corresponsales y enviados para atender lo que pueda ocurrir a partir de lunes cuando Trump firme la orden ejecutiva que arrancarán con las redadas y deportaciones masivas en Estados Unidos. ¿Dónde los van a depositar? En la frontera. Voy a empezar contigo, Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial a Reynosa en Tamaulipas. Vamos a ir desde Reynosa hasta Tijuana. Te escucho.
Gracias, Joaquín. Te saludo al pie del río Bravo que divide suelo azteca de tierra estadounidense. Este viernes, la urgencia de quienes buscan llegar a Estados Unidos antes de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca el próximo lunes. ¿Lo buscan a la mala o a la buena, Joaquín? A la mala ya sabemos cómo. Y a la buena también, el CBP One. Siguen pasando a través de este permiso especial y lo podrán hacer hasta antes del lunes. Este viernes platicamos con algunos migrantes que cruzaron a las 12 del mediodía y que esperaron algunos hasta un año para esta fecha, Joaquín. Es un avance.
Gracias, iré con el detalle en un momento contigo. Y vamos de Reynosa a Piedras Negras en Coahuila. Magda Guardiola.
Joaquín, el flujo migratorio por Piedras Negras se redujo en un 71%. Sin embargo, en ninguna parte del municipio encuentras tú personas migrantes, sobre todo en el Paseo del Río, que era el cruce principal hacia los Estados Unidos. Comentarte que tampoco hay los albergues que mencionaron los tres órdenes de gobierno habría para recibir a las personas deportadas una vez que Donald Trump inicie su segundo periodo presidencial. El reporte.
Gracias, Magda. Reynosa, Piedras Negras, voy contigo a Ciudad Juárez, Israel Aldave, enviado especial.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias, muy buenas tardes. Este es el nivel de alerta que se vive aquí en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas, aquí justamente en la frontera norte de nuestro país. Observamos, Joaquín, en las imágenes de nuestro compañero Uriel Arribas, estos rollos de alambre, Joaquín, con los cuales desde esta mañana se está reforzando toda esta alambrada que divide justamente nuestro país con la Unión Americana, a unos cuantas horas de que asuma el poder el presidente republicano Donald Trump. Así es el nivel, Joaquín, de alerta que se está viviendo en estos momentos en la frontera norte de nuestro país. Ahí a bordo de la camioneta, por supuesto, un elemento de la Border Patrol vigila pues muy celosamente el trabajo periodístico que realizamos aquí justamente del lado del territorio nacional. Así, Joaquín, la situación aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Muy bien, gracias, Israel Aldave, muchas gracias. Y ya le dije, de Reynosa en Tamaulipas, Piedras Negras, Coahuila, Ciudad Juárez, Chihuahua. Vamos a Nogales, Sonora, Michelle Rivera.
Joaquín, te saludo con mucho gusto desde Nogales, Sonora. Estoy a unos pasos de la frontera, a unos pasos de Nogales, Arizona. Esta es la franja que divide a ambos países y se espera que a través de ella el próximo lunes se conviertan en una realidad las deportaciones masivas, lo que amenazó Donald Trump. Por aquí se deporta más del 30% de las y los mexicanos que expulsa a Estados Unidos. Tendremos todos los detalles, toda la información de lo que ocurre aquí en esta frontera. Más adelante, Joaquín.
Gracias, de Reynosa en Tamaulipas, de Piedras Negras en Coahuila, de Ciudad Juárez en Chihuahua, de Nogales en Sonora, a Tijuana, Rocío Galván.
Hola, Joaquín, te saludo con gusto. Me encuentro en la zona del Pet West, que es uno de los ingresos el más rápido hacia los Estados Unidos, pero también es un lugar icónico porque aquí es donde llegan las personas que tienen la cita a CBP One. Hay un módulo de la sociedad civil donde desde hace un mes están esperando ya a las personas que pudieran ser deportadas a partir del próximo lunes, y hay también un sitio oficial donde se va a dar lugar a las personas deportadas. Más adelante te platico los detalles.
Gracias. Y a Washington, Francisco Villalobos.
En una nota de último minuto, Joaquín, la inauguración de Donald Trump del lunes será a puerta cerrada debido por el mal tiempo en Washington D.C. Por primera vez en décadas, no habrá cientos de miles de espectadores afuera del Capitolio para ser testigos de la investidura del presidencial debido, insisto, a los climas más fríos en años en Washington D.C. Los detalles en un instante, Joaquín.
Así es, el frío los dobló. Y voy contigo, Sara Pablo, la presidenta fija posición, bueno, reitera posición.
Joaquín, a partir del lunes que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, el gobierno de México buscará un diálogo de alto nivel para poner sobre la mesa temas como migración y tráfico de drogas y de armas, así lo informó desde Acapulco la presidenta Claudia Sheinbaum. Por otro lado, consideró que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y otros ministros continúan obstaculizando la reforma al Poder Judicial. Dijo que plantearon una reunión solo para solicitar más dinero. Finalmente, informó que este mismo año habrá resultados del Plan Integral de Desarrollo para Acapulco. Los detalles más adelante.
Gracias, Sara Pablo. Voy en los anuncios. Después de los anuncios, decomisan fentanilo en Aguascalientes. El reporte de las manifestaciones de transportistas, van al Zócalo, le tendré toda la información pues para que esté a las vivas, ¿sí? Y el abrazo de Acatempa, no, el abrazo, ya son amigos otra vez, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández. Sí, salieron abrazados, desayunaron. y el doctor José Antonio Lozano Díaz aquí en un momento, lo que no nos enseñan en la escuela, y va a estar aquí María Scherer. María Scherer tuvo un encuentro con el Chapo Guzmán en julio pasado, obviamente antes de que fuera, pues antes de que apareciera, vamos a llamarlo así, ahí en el aeropuerto de Santa Teresa, en el sur de Nuevo México, el jueves 25 de julio. ¿Qué le dijo el Mayo Zambada a María Scherer después de los anuncios?
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo, ya lo sabe, aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bien, vamos, no nos olvidamos tampoco de la catástrofe de Los Ángeles. Humberto Barrera.
¿Qué tal, Joaquín? Te saludo esta vez desde el estadio de los Dodgers. Y es que los 12 equipos profesionales de Los Ángeles se han unido para colaborar y ayudar a la comunidad que ha sufrido los fuertes incendios y que ha dejado hasta el momento 25 muertos y más de 20 desaparecidos. Los detalles más adelante.
Gracias, David Galván. Este golpe a la delincuencia en Acapulco.
Así es, Joaquín. Buen viernes. Y elementos del Gabinete de Seguridad Federal detuvieron en Acapulco, Guerrero, a David Roberto Baena Sarabia, alias El Roy, de 28 años, quien es señalado por las autoridades como líder del grupo criminal de los rusos. Los agentes ejecutaron la orden de aprehensión librada por un juez de control por su presunta responsabilidad en el multihomicidio de una familia cometido el 4 de noviembre del año pasado en el poblado de Tres Palos. La información completa en unos minutos.
Gracias, Héctor García.
Joaquín, muy buenas tardes. El secretario de Seguridad Pública acá en Aguascalientes, Manuel Alonso García, ha reconocido aseguramientos de fentanilo que se han dado en la entidad, misma que era trasladada a través de servicios de paquetería y detectados por el Ejército y la Guardia Nacional. El detalle de la información más adelante.
Gracias, Maru. Este golpe.
Joaquín, es el primer aseguramiento en la mar de este 2025 por parte de elementos de la Armada de México, que en tres operativos esta semana en Cabo San Lucas aseguran en total 3,000 litros de huachicol y poco más de 2 toneladas de cocaína. Era transportada hacia Estados Unidos en lanchas con motor fuera de borda. Para tres decomisos que participaron aviones de la Secretaría de Marina, un helicóptero Fanter y una patrulla oceánica. Más adelante te doy los detalles.
Ahí está el golpe, sí. Gilberto Quesada, Tabasco, que dejó de ser un Edén. Te escucho.
Joaquín, las fuerzas federales, específicamente elementos del ejército mexicano, se llevaron a la capital del país a por lo menos 20 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Salió el señor secretario de gobierno a corregir la plana. No son 20, no se los llevaron a hacer el polígrafo, son 30 y los llevan a capacitación. Te tendré detalles más adelante, Joaquín.
Ah, sí, José Ramiro, el Pepín, que no quiere hablar conmigo. Porque no tiene ningún pinche interés en hablar conmigo. Bueno, cada quien como quiera, ¿no? Yo creo que es genético, me parece, ¿no? No sé, que es el brother. Bueno, en Morelos la violencia también, otra herencia. Te escucho, Tere.
Joaquín, tras el triple homicidio registrado en el municipio de Jutepec, aquí en el estado de Morelos, en donde dos eran policías de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca y una tercera víctima, una menor de edad, hija de una de ellas, el fiscal general de justicia señaló que se realizó el protocolo con perspectiva de género para ser investigado como delito de feminicidio. Además, no se descartó que este asesinato haya sido por la labor de las policías. Más adelante con todo el reporte.
Bien, voy contigo, Juan Antonio Jiménez, la matutina de los jueces.
En la conferencia matutina de jueces se advirtió que tras la reducción de los ingresos de los trabajadores del Poder Judicial, no se descarta que se vuelvan a presentar paros en los juzgados, y también informaron que magistrados del primer tribunal nunca otorgaron un amparo para evitar la detención de Guillermo Vili Álvarez. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Gracias, ya son amiguis, Maru. Amiguis, te escucho.
Joaquín, fue en la cancha del senador, oficina de Adán Augusto López, donde liman asperezas con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, y en sus redes sociales presumen el encuentro, pero no habrá ni extraordinario ni aprobación a la ley del Infonavit como le envió el Senado de la República el avance.
Ahí están ya los amiguis otra vez, ¿sí? Monreal y Adán Augusto. Bueno, quiere decir que... ¿Por qué desayunaron en el Senado? Me preguntan aquí, pues porque... El Senado está aquí, la Cámara de Diputados está aquí, por eso. y el que convocó por lo visto fue Adán Augusto, le invitó. Recuerda que Ricardo Monreal ya no es el coordinador del Senado, es el líder de la Cámara de Diputados. Óscar Zúñiga, ¿cómo están los bloqueos aquí en la ciudad, en el Valle de México?
Joaquín, sin bloqueos carreteros ni de vialidades, pero sí plantones y manifestaciones, pues este viernes transportistas del Estado de México realizaron una manifestación precisamente aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, en donde es la glorieta del Coyote, en donde pues muchos de ellos se están reuniendo precisamente en estos momentos en este autobús, tanto con personal precisamente del Estado de México, autoridades del Estado de México y líderes transportistas, quienes, están pidiendo una solución a sus demandas. Nos acercaremos con alguno de ellos para que nos platique acerca de lo que se trató esta. Don Víctor,
ahorita que venga.
¿Cuál es la situación que tiene?
Ahorita que vengan los demás compañeros.
Pues Joaquín, es el avance, los detalles te los tengo más adelante.
Bueno, cuéntese ellos. Gracias, Lisbeth Hernández, más.
Joaquín, muy buenas tardes. Transportistas de Rutas Hermanas del Estado de México se movilizaron este viernes, hartos de los constantes asaltos, extorsiones y hasta secuestros de los que son objeto. Como lo anunciaron, no bloquearon los principales accesos a la ciudad, pero sí marcharon por la calzada Ignacio Zaragoza.
Gracias. Y el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. A tres días que deje el gobierno del país más poderoso del mundo, el presidente Joe Biden anuncia que va a conmutar penas a 2.500 presos condenados por drogas para corregir, dijo, errores históricos. En Rusia, condena de 3 a 5 años de cárcel a 3 abogados del extinto líder opositor Alexei Navalny, acusado de extremismo y difusión de mensajes cuando su cliente estaba en la cárcel. Listo el pabellón de un hospital de Tel Aviv que va a recibir a los rehenes israelíes que serán liberados por Hamas en la primera fase del acuerdo de alto al fuego entre Israel y el movimiento islamista. Anuncian el Fire Aid, un concierto a beneficio de las víctimas y daños provocados por los devastadores incendios forestales en Los Ángeles, California. Este se realizará el 30 de enero y van a participar estrellas como Lady Gaga, Sting, Katy Perry, Erwin on Fire, Rod Stewart, entre otros. Además, también lo podrá seguir en varias plataformas.
Gracias. Si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. Pues ahí sigue caro el dólar, 20.75 el interbancario. En ventanilla se está vendiendo en 21.38, en los bancos hasta en 21.52. Un euro en el mundo se mantiene ahí en $1.02. En México se vende en 23 pesos con 76 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $73.51, bajó 69 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica a $15.11, todavía por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril.
Gracias. Yo le quiero invitar, sí, ya está al aire Joaquín Marín de Dopingüe. Hoy estreno de capítulo y también está al aire el de María José Mar López Dóriga, capítulo 18, que en esta tarde de viernes 17 de enero, ya viernes de este año de 2025, le voy a obtener a usted todo esto.
Este más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes y aquí en Grupo Fórmula abrimos la conversación con usted. Que tenga un estupendo viernes.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, ahí está. Hoy es viernes, quiero decirle que es tu cumple también, Mariana de la Fuente. Te mando un beso y un abrazo, muchas felicidades. Y mire, el jueves, sí, ayer, a la 1:00 p.m. en la bodega Aurrerá de Insurgente Sur, que está ahí en Tlalpan, en el centro de Tlalpan, le robaron la cartera a la esposa de nuestro compañero José Manuel. Ya sabe el viejo truco de que uno la distrae y el otro la bolsea. En la cartera iban tarjetas de crédito y débito que los ladrones usaron en un Oxxo y en un 7-Eleven cercanos a la tienda en Avenida San Fernando. Realizaron compras por 12 mil pesos, sacaban de 850 a 850 y nadie del 7-Eleven ni del Oxxo les pidió el NIP. ¿Cómo está eso? A ver qué autoridad es responsable de esto. O sea que nomás se mete la tarjeta y yo me encuentro una tarjeta. Bueno, está difícil que me encuentre una tarjeta, pero alguien se encuentra una tarjeta o alguien se la roba, como este caso, y puede sacar el dinero que quiera, hasta que fue cancelada, claro. ¿Y el NIP para qué sirve? Esto solo pasa en México, bueno, en Oxxo y en 7-Eleven, ¿sí? Bueno, ya está. Y me dice, no, el crimen organizado. No, el crimen organizado es una parte de la violencia y la inseguridad. Esto es lo cotidiano. Y en toda la ciudad, en todo el país, ya sabe. Si usted en el 7-Eleven y en el Oxxo no le piden el NIP. Bueno, quiero ir contigo, vamos a... Está listo todo. Desde Ronald Reagan, ¿en qué año fue? 1985. La toma de posesión 20 de enero de 1985, no se efectuaba una ceremonia de inicio de mandato, de inauguración, como le dicen ahí, de presidencia, en el interior, bajo la cúpula del Capitolio. Por el frío entonces, con Ronald Reagan hacía menos 15 grados, pero con el viento allá afuera, la sensación era de menos 30 grados. El lunes volverá a ser bajo la cúpula. ¿Por qué? Por lo mismo. Te escucho, Francisco Villalobos.
Mira que no estoy tan lejos para ser un buen periodista, porque es exactamente el dato que te iba a dar, compañero, exactamente como tú mencionas, por segunda vez en la historia, precisamente desde esa toma de posesión de Ronald Reagan en 1985, que iba a ser precisamente la toma de posesión de su reelección, una abrumadora elección, la única vez en la historia que un presidente ganaba 49 estados. Barrió con Walter Mondale en aquellas elecciones, solamente perdió Minnesota, y sí, fue esa toma de posesión que fue en el Capitolio, presente por el frío, valga la redundancia, Joaquín, abrumador, que pasó ese enero del 85. Hoy a la casa, la oficina encargada de las inauguraciones presidenciales de los Estados Unidos, y confirma también Donald Trump, debido a las temperaturas que van a estar oscilando entre los menos 5 y menos 10, pero debido al viento, con sensaciones térmicas de menos 20 grados centígrados, o sea, por el viento que están esperando en Washington D.C., quizás también un poco de nieve, han decidido mudar la segunda y última inauguración de Donald Trump adentro de la rotunda del Capitolio. Se va a quedar con las ganas el próximo presidente de los Estados Unidos de ver una vez más la explanada del mall ahí en Washington D.C. llena de sus seguidores, pero... Ni modo, así es el destino, le tocó esta mala suerte al próximo
presidente de los Estados Unidos. Hace ocho años se dijo que no, que sí estaba lleno, que había tenido más gente que con Clinton y que con Obama, sobre todo, dijo, y no era cierto.
¿Y te acuerdas cómo su jefe de prensa, en esa primera conferencia de prensa, cómo arremetió contra toda la prensa ahí en el cuarto de prensa de la Casa Blanca, precisamente por ese tema, ese falso dato? Pues sí, se quedó con las ganas, Joaquín.
Bueno, gracias, Francisco Villalobos, y de ahí, no sé si se haya suspendido o no el recorrido que hace, porque del Capitolio agarra avenida Pensilvania y se va directo a la Casa Blanca, que está ahí en el 1600 de Pensilvania, y unas cuatro calles antes los nuevos presidentes se bajan de la bestia, ¿sí? El presidente, la primera dama, y caminan las últimas tres o cuatro calles, depende. En el caso de Reagan, que hablábamos del 85, por el mismo frío se suspendió este recorrido. Vamos a ver mañana. Sí van los expresidentes Clinton, Obama y Bush, pero ya dijeron, solo van a la ceremonia, no asistirán a la comida, a la fiesta. Voy a ir contigo. Mientras tanto, ¿cuál es la preocupación? ¿La preocupación en México? Sí. Pueden ser los aranceles, sí. Pueden ser el ataque al declarar como grupos terroristas a los grupos del narcotráfico, la delincuencia organizada, que los ataquen, sí. Pero ¿sabe qué es lo más cercano y doloroso? El ya. La deportación masiva de mexicanos. La deportación masiva de mexicanos. Y por esto hay alerta en la frontera. Empiezo contigo, debe ser el recorrido al revés, de Tijuana, de Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Reynosa. Empiezo allá en Tijuana, voy contigo, Rocío Galván.
Joaquín, tal y como te explicaba, me encuentro en una zona de la ciudad de Tijuana, que es el acceso a los Estados Unidos, el llamado Pet West, que durante mucho tiempo fue también el albergue de una caravana migrante. Toda esta parte de este patio que está a mi espalda era precisamente donde se encontraban los migrantes, pero desde hace un tiempo es también el sitio abajo del puente donde llegan las personas que tienen una cita para el CBP One. Esta esperanza que se abre ante muchas personas para lograr el asilo político en los Estados Unidos y que en ese sentido pues también significa meses y aún años de espera. A esta zona a donde me encuentro llegan también los vehículos de los albergues de la sociedad civil para esperarlos a veces o llevar a personas que han sido deportadas. Y en esta parte a la derecha se encuentra un módulo que también fue instalado por la sociedad civil, en donde tú puedes ver que no hay gran movimiento, pero en esta parte exactamente es donde están esperando orientar a los deportados. ¿Por qué orientar? Porque son personas que en muchos casos tienen años de haber residido en Estados Unidos y el regresar a Tijuana sin dinero, sin documentos, sin alguna ropa, ¿verdad? Los hace sentirse totalmente desvalidos y bueno, pues en este módulo los empiezan a atender, a darles atención psicológica, emocional para todas estas personas. Hasta el momento no se ha visto gran movimiento, Joaquín, y lo que nos llama mucho la atención a estas alturas, ¿verdad?, a 72 horas de que entre Donald Trump al poder, es que la autoridad del Ayuntamiento de Tijuana no ha dicho en dónde están los albergues específicamente para las personas deportadas. Es decir, si hay albergues en Tijuana a donde se llegan las personas que vienen del sur al norte, pero no las personas que se espera lleguen deportadas. En ese sentido, Joaquín, también quiero abundar que el secretario de Economía del Estado, Kurt Hohnel, dio declaraciones ayer en donde dijo, estuvo en una reunión con autoridades de México y Estados Unidos, les dijeron también que había 270 mil personas que podían ser deportadas por toda la franja fronteriza y les dijeron que habría un anuncio en donde les dirían vamos a deportar a tantas personas a las autoridades mexicanas. Esto lo declaró el secretario de Economía del Estado, Kurt Hohnel, te repito, y por otra parte pues estamos esperando el anuncio oficial de a dónde van a llevar a los deportados. Es lo que puedo reportarte hasta el momento, Joaquín, desde Tijuana, te mando un saludo.
Gracias, gracias, Rocío Galván. Michelle Rivera, en Nogales, Sonora.
Joaquín, qué gusto saludarte, muy buena tarde. Y justo nos encontramos a unos metros de la valla fronteriza de la garita Denis de Concini en Nogales, Sonora, Joaquín. Estamos prácticamente a unos 200 metros de la frontera, lo que divide Nogales, Sonora de Nogales, Arizona. Por este lugar se van a deportar, a lo que así se espera, a cientos de mexicanas y mexicanos y posiblemente de otras nacionalidades. Joaquín, aquí en la frontera platicamos, levantamos un sondeo con las personas que mantienen una actividad constante. Tal es el caso de Víctor Martín. Él es un líder de sitio de taxi y nos comentaba que están listos para recibir seguramente. Lo que llama la atención es que autoridades no han hecho presencia en este lugar con toda la amenaza de Donald Trump y sobre todo porque constantemente están repatriando a mexicanas y mexicanos por esta frontera. Esto fue lo que nos dijo.
Pues yo pienso que deberían de poner más vigilancia aquí en la línea porque no hay nada de vigilancia, pues. O sea, las personas que son deportadas quedan a la deriva todos, pues no hay quien los oriente, no hay nadie que les pueda dar la mano. O sea, aquí deberíamos de contar nosotros con una patrulla o dos patrullas.
¿Con todo y las instalaciones?
No, para nada, oiga.
Joaquín, pues ahí está, nos dice el taxista que no hay vigilancia del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Estatal o Municipal, o sea que se dice que hay un control para y que están listos para recibir a los deportados de Estados Unidos. Platicamos también con migrantes, uno de ellos, William, migrante venezolano, que llegó pese al Darién y lo que ha visto en todo su recorrido por la República Mexicana, a la espera porque ya tiene la cita del CBP One, que no tenga problema a partir de lunes para poder ingresar a Estados Unidos. Esto nos dijo.
Los problemas de Venezuela escalaron hacia otra frontera y nos estaban afectando a todos los que estamos en los otros países. Y bueno, decidí migrar por acá, por el Darién, fui a Colombia, caminé todo el Darién, cosas horribles.
Joaquín, Denis de Concini es la garita que recibe más mexicanos en toda la República Mexicana. El Instituto Nacional de Migración estima que más de 35% de los deportados regresan justamente por esta frontera. Estaremos aquí muy pendientes de lo que ocurre este fin de semana y, por supuesto, el lunes, una vez que llegue Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Joaquín.
Muy bien, Michelle. Michelle Rivera, enviada especial a Nogales, en Arizona. Israel Aldave, tú estás en Ciudad Juárez. Adelante.
Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Así se encuentra en estos momentos el límite fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en los Estados Unidos. A mis espaldas, Joaquín, lo observamos en las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas, pues esta férrea defensa, esta férrea montaje que tienen los elementos del ejército tejano del republicano Greg Abbott, cuidando sigilosamente, de manera celosa, esta frontera, Joaquín. Esta camioneta que observamos en mis espaldas es otra a la que veíamos en el adelanto, Joaquín, por supuesto, elementos de la Border Patrol, que en todo momento nos han vigilado en este límite entre México y los Estados Unidos. Así están vigilando de manera celosa este límite fronterizo, Joaquín. También ahí observamos justamente, pues, estas alambres de púas que van a ser, que aquí ya han sido colocados, Joaquín, a diferencia del adelanto, en donde todavía estaban, pues, ahí puestos en montones estos alambres de púas. Aquí ya han sido colocados justamente reforzando esta frontera con la Unión Americana. También aquí a mis espaldas observamos la puerta número 36, que en los anteriores reportes, Joaquín, cuando habíamos estado aquí en la ciudad de Juárez, es donde hacían fila los cientos de inmigrantes que justamente, pues, buscaban ya ser procesados por las autoridades norteamericanas para ver si podían tener suerte y de esta manera ingresar de manera legal a los Estados Unidos. Hoy observamos así esta puerta, Joaquín, completamente cerrada. No va a haber paso aquí para ningún migrante, y aquí justamente observamos esta, podríamos decir, Joaquín, calma que precede la tormenta. Así se encuentra en estos momentos este límite fronterizo, Joaquín, en donde los migrantes que hemos podido hablar con ellos en el centro aquí de Ciudad Juárez respiran miedo, Joaquín, respiran temor. Temor, Joaquín, por no poder cruzar. Se les acaban las horas porque ellos saben que una vez que llegando al poder el presidente republicano Donald Trump, les va a ser más imposible poder cumplir su sueño, reunirse con sus familias, con sus amigos que ya trabajan, que ya viven en la Unión Americana. A través de cadenas de WhatsApp, Joaquín, los que se encuentran ya en los Estados Unidos los informan, les dan información de lo que es lo que sucede en los últimos minutos allá en la Unión Americana. Uno de estos migrantes de origen venezolano, Joaquín, nos comentaba que uno de sus amigos le había comentado que el lunes, cuando entre Donald Trump al poder, se va a acabar este programa del CBP One que puso en marcha el todavía presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el cual los migrantes, a través de una aplicación en el teléfono celular, podían hacer el trámite para ver si podían ingresar de manera legal a la Unión Americana. Les han dicho que se va a acabar, que fue una declaración que dio la que será la secretaria de seguridad del gobierno de Donald Trump ante el Senado norteamericano, en donde está buscando ser ratificada para este cargo. Aquí, Joaquín, ante esta situación, vale la pena señalar que, por supuesto, los migrantes, como a lo largo de todo este camino por el territorio nacional, pues son víctimas de los polleros, de las bandas delincuenciales. Fíjate, Joaquín, que nos han comentado autoridades, Joaquín, hay que resaltarlo, autoridades que, por supuesto, piden el anonimato, que estos polleros les están cobrando de $6,000 a $7,000 por persona, Joaquín, para cruzarlos. Hace unos cuantos días aquí se dio esta noticia, Joaquín, de que se encontró este túnel que llevaba justamente de Juárez a El Paso, Texas, este túnel donde cruzaban a los migrantes. Pues en esos túneles es donde están llevando a cabo las bandas delincuenciales, pues esta situación, $7,000, es decir, alrededor de $120,000 mexicanos es lo que se le están cobrando. También aquí, a diferencia, como lo señalaba también nuestra compañera Rocío Galván en Tijuana, Joaquín, las autoridades no les dan información a los migrantes que llegan aquí, dónde se encuentran los albergues, dónde se encuentran estas casas, en dónde se les puede brindar apoyo a los que vienen enfermos, a los que tienen hambre, a los que tienen frío. Vaya frío que se siente en estos momentos, Joaquín, aquí en Ciudad de Juárez. Sí, una temperatura de 10 grados, pero la sensación térmica es de menos de 5. Israel. Así la situación que priva en Ciudad Juárez, Joaquín.
Gracias, Israel. Y le digo, hemos ido Tijuana, hemos ido Nogales, Ciudad Juárez. Voy contigo, Magda Guardiola, Piedras Negras.
Gracias, Joaquín. Pues comentarte que, contrario a otras fronteras de Estados Unidos con México, bueno, pues en Coahuila el panorama es totalmente distinto. No hay personas migrantes a lo largo del trayecto que es el Paseo del Río, que era el cruce principal de Coahuila hacia Texas. No hay personas migrantes, las encuentras en los albergues humanitarios. Yo me encuentro en un albergue humanitario. En este momento están los albergues llenos, pero no abarrotados. y están llenos de personas que están esperando a través de sus citas con CBP, con esta agencia aduanal de Estados Unidos, poder ingresar de manera legal a los Estados Unidos. Están tratando de hacerlo así para que no haya algún problema para ser luego deportados o repatriados en el caso de los mexicanos. Comentarte que en el caso de las personas repatriadas, que se espera hasta 4,000 ingresen por esta frontera, bueno, pues no hay un solo albergue humanitario como se había dicho por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. El municipio de Piedras Negras aseguró que habría uno para recibirlos con capacidad de 500 personas. No hay tal albergue en esta ciudad, tampoco lo hay a 100 kilómetros de la frontera donde se iba a ubicar el segundo albergue, Joaquín.
Gracias Magda Guardiola, y cerramos la frontera, ¿sí? Me voy a ir contigo hasta Tamaulipas, en Reynosa. Te escucho, Juan Pablo, adelante, enviado especial.
Gracias, Joaquín. De este lado, Reynosa, Tamaulipas, de aquel Hidalgo y McAllen, Texas, al pie del río Bravo. La urgencia de aquí al lunes que regrese Donald Trump a la Casa Blanca, justo la urgencia de los migrantes que tienen atiborrados, que tienen llenos los asilos, las casas de migrante aquí en Reynosa y que buscan pasar a Estados Unidos a través del famoso CBP One. Hoy a las 12 del mediodía algunos consiguieron acceder a esta cita, que ojo, no es un pase inmediato a Estados Unidos, sino una cita para argumentar por qué Estados Unidos debe darle asilo político. Platicamos con ellos, hondureños, venezolanos, también migrantes de origen guatemalteco, de Haití, y todos coinciden, Joaquín. El crimen, la violencia y la inseguridad los ha obligado a salir de su patria, de su país de origen, en busca de una mejor vida. No solo son hombres, son mujeres, son niños, son familias completas las que hoy están en Reynosa, pero también en todo Tamaulipas. 18 cruces internacionales tiene esta entidad, que verá en las próximas horas el ir de algunos y muy probablemente el regresar de otros. Joaquín, estaremos atentos el fin de semana y claro el lunes. Bien. La fecha fatal, el día en el que Donald Trump regresa a la Casa Blanca, Joaquín.
Gracias por tu reporte. Muy bien. Gracias, es el recorrido de Fórmula en la zona fronteriza, Juan Pablo Pérez Díaz en Reynosa. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios, Trump irá por deportación masiva y revivir los programas para que se queden en México los deportados. La presidenta de México alista acercamientos con el gobierno Trump. El frío extremo altera el protocolo, le decía, no habrá juramento ni inicio del gobierno de Trump en la explanada del Capitolio, será bajo la cúpula. Quiero decir que noche de ataques en antros de Morelos. Continuamos. Y va a estar aquí en un momento después de los anuncios María Scherer. ¿Por qué va a estar aquí? Porque fue la última reportera, digo, no es que han ido muchos, ¿sí? No. Porque en julio, a unos días de que el jueves 25 desapareciera de México el Mayo Zambada y apareciera ese mismo día 25 en un aeropuerto, en un aeródromo en el sur de Nuevo México, Santa Teresa, sí, fue la única que lo vio. Continuamos.
Las entrevistas, el análisis y toda la información que usted necesita en este momento la tiene López Dóriga para usted aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Pues María Scherer, ¿cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín.
¿Cómo es que te reúnes con el Mayo Zambada, el más buscado y nunca encontrado? Pues 50 años impune, intocable e intocado.
Sí. Bueno, pues me reuní con él porque él quiso verme, ¿no? Creo que si yo hubiera tenido la iniciativa, lo más probable es que hubiera fracasado. Entonces fue al revés. Él buscó al director de proceso a través de la misma persona que hace 15 años fue a solicitarle a mi papá que se reunieran. Uh-huh.
Y por eso es que pude ir. Joaquín me pidió a través de esta persona que le firmara un libro de mi papá, uno de los viejos libros de mi papá, El Poder Historias de Familia. Y así lo hice, y ese fue el preámbulo para tener este encuentro insólito.
A ver, ¿cómo fue? Porque no quiero hablar del de Julio, tu padre, porque ese es... Quiero hablar del tuyo, porque de repente la hija de Julio Scherer la busca el mismo delincuente más buscado por México y Estados Unidos para reunirse contigo. ¿Y para contarte qué?
Sí, la historia es cíclica, ¿no? Da vueltas y...
Sí.
Y 15 años después hay una solicitud similar. Yo creo, Joaquín, no me lo dijo así, pero una vez que estuvimos frente a frente, Ismael Zambada y yo, por supuesto a mí se me salían las preguntas de la boca, sí. ¿No? Tenía demasiado que preguntarle, pero él también me preguntaba muchísimo a mí.
¿Qué te preguntaba?
Me preguntaba sobre todo sobre mi padre, como lo que ocurría alrededor de él, sobre mi familia. Y pienso, a partir de eso, que ellos dos habían quedado de reunirse en una segunda ocasión. Pasó el tiempo, y supongo que por problemas o limitaciones de seguridad de Zambada, ¿no? Por cómo se escondía y se movía, no pudo volverse a encontrar con mi padre. Él murió 5 años después y creo que se quedó con algo, ¿sabes? Y que reunirse conmigo fue la forma que él encontró para buscar algunas respuestas o para preguntar cosas que le hubiera querido preguntar a él.
O sea, la misma persona que hace el contacto con don Julio, uh-huh, es la misma persona que llega a proceso para buscarte a ti y contactarte.
Uh-huh.
Así ¿Es correcto?
Es correcto.
¿Qué te dice?
Me hace llegar este libro de mi papá y me piden que lo firme para él.
Que se lo dediques.
Que se lo dedique. Y lo recogen unos días más tarde para enviárselo a Zambada. Y, sí, y ahí es cuando me entero de que existe a partir de esto la posibilidad de que nos encontremos. Pero pasan los días.
¿Eso cuándo fue? ¿Lo del libro? ¿La dedicación del libro?
Eso fue a finales de 2023.
Uh-huh.
Y, sí, y termina 2023. Y arranca 24 y pasan los meses y yo no volví a saber nada. Entonces supuse que, pues nada, que se había quedado con la dedicatoria del libro y que eso ya no iba a ocurrir. Se me olvidó, ¿no? De hecho, una cosa así tan pues fuera de lo común salió de mi cabeza por el tiempo que transcurrió, no. Y después, inesperadamente, unos 6 meses después, fue que me buscaron otra vez, lo mismo, en proceso, en las oficinas de proceso, a través de esta persona, y para que pusiéramos fecha.
¿Y quién puso la fecha?
La sugerimos, o sea, fue de ida y vuelta, ¿no? Ellos sugirieron alguna fecha, se ajustó, ¿no? Yo propuse otra y listo.
¿Qué fecha quedó?
Fue cuestión de días, fue principios de julio.
¿De junio o julio?
De julio.
Ah, de julio.
Uh-huh.
Porque recuerda usted que es el jueves 25 de julio cuando el Mayo Zambada, aparece en manos del FBI en este aeropuerto de Santa Teresa en el sur de Nuevo México.
Uh-huh.
Jueves 25 de julio.
Uh-huh. Yo lo vi la primera semana de julio, 15 días antes.
Bueno, primero, ¿cómo llegas a él? Digo, ya.
Llego primero en avión.
Sí. ¿A Culiacán?
A Culiacán, y en Culiacán hice un largo camino primero en un automóvil y luego en una camioneta. Confieso, como lo hice en el texto, que yo primero soy muy norteada, ¿no? Me cuesta mucho trabajo ubicar, ¿no? Ahora gracias a estas herramientas, sí, sí, modernas, ¿no? Pero si a mí me dices que apunte para el norte, no tengo idea de dónde es el norte y dónde es el sur y dónde es el este y el oeste. Entonces, con toda franqueza, después no sé Joaquín, no sé dónde estuve mucho tiempo en un coche y después cambiamos a una camioneta donde estuve más tiempo todavía.
En trayecto
y el paisaje es muy, pues es muy similar, ¿no? Avanzas kilómetros y kilómetros y es muy parecido.
¿Llegaste todavía de día?
Llegué de día y regresé de noche.
Entonces, ¿llegas a dónde?
No lo sé.
Bueno, pero ¿qué ves?
Veo...
¿Qué es lo que hay?
Pues veo paisaje...
¿Un campamento?
Ah, no. Pasamos carreteras, pasamos parajes mucho más chiquitos.
¿Iban varios coches
brechas,
contigo?
No, solamente uno. Y llegamos a un... Pues a un pueblito, un caserío, no sé, un lugar donde...
¿Caserío?
Algo así. Y hay una reja, ¿no? Se abre la reja, entramos en la camioneta y voy a bajar mi mochila, ¿no? Donde tengo mi teléfono, mi libreta, mi lápiz, y me dicen que no, que la mochila se queda ahí, que por favor baje sin nada en las manos. Y así lo hice, y unos pasos saliendo del coche, hay una escalinata, digamos, para dar acceso a la propiedad, y ahí está de pie esperándome Ismael Zambada.
Dime, ¿qué te causa la primera impresión?
Sorpresa, porque yo esperaba ver a un hombre 15 años después, pero al hombre que conocimos en esa foto que se tomó con mi padre, que fue portada de Proceso, que es un hombre fornido,
corpulento, ¿no?
Corpulento, alto, con su cachucha, pero con un bigote espeso, ¿no? Se ve que tiene mucho pelo. Me imaginé a ese personaje con canas y quizá, ¿no? Pues en estos lugares del norte donde el clima es extremoso, ¿no? Pues eso daña la piel de las personas, ¿no? Me lo imaginé con más arrugas o con arrugas más profundas, ¿no? Aún a ese mismo personaje 15 años después.
Enjutado incluso, quizá.
Ajá.
¿No?
Y bueno, su rostro era el mismo, o sea, no es una persona que dejas de reconocer 15 años después, lo cual pasa con algunas personas. Evidentemente era él, pero estaba muy delgado, flaco, yo creo que mucho menos alto de lo que yo lo había imaginado. No sé si por el paso del tiempo o porque tuvo problemas en una pierna, en los huesos, supongo.
¿Por qué renguea, no?
Ajá, sí, camina con...
¿Cojea?
No con dificultad, pero no con soltura, ¿no? O sea, se ve que algo tiene en la pierna, y cuando nos sentamos le digo que pasó con esa pierna. Y tenía unos pants, ¿no? Unos pantalones deportivos, y estábamos sentados ya en una mesa donde desayunamos, y se sube el pantalón y me muestra una cicatriz varios centímetros arriba de la rodilla, que llegaba varios centímetros abajo de la rodilla, ¿no? Una cicatriz gruesa. Y me cuenta que ha tenido muchos problemas con esa pierna, que lo han operado más de una vez.
Ahí mismo, ¿no?
Y que... Sí. Ahí mismo sé que tomaba fisioterapia, porque me contó que venía terminando una sesión de fisioterapia, de las últimas, porque ya estaba casi dado de alta, pero esa pierna que fue operada tuvo una caída, que fue lo que lo hizo tener que tomar terapia esta última vez, y que le complicó el andar, digamos, natural.
O sea, ¿era una casa de rancho normal?
No era una cancha, no era una mansión, pues, no era una casa lujosa, nada de eso.
Pero no era algo improvisado, una barraca, unas lonas.
No lo sé, porque no la conocí. O sea,
de lo que
no,
viste.
No la conocí completa. No era algo
era algo
muy
como,
improvisado.
Como permanente, ¿no?
Algo más permanente.
Que
sí.
Podría servir de permanente.
Sí.
Porque también ahí narras Que tiene sus animales y sus hectáreas, todo, ¿no?
En otros sitios. Bueno, yo no vi ningún animal, ¿no? Pero en algún momento le pregunté que cuántas propiedades tenía. Y no me dio una cifra, ¿no? Me dijo, muchas, tiene demasiadas, ¿no? Yo creo que incontables propiedades. Y hablando con alguna cocinera de la comida, porque la comida era muy buena, ¿no? Comida sencilla, un caldo de pollo, tortillas hechas a mano, pero era comida espléndida. Y entonces me contaron, bueno, pues es que el pollo del caldo de pollo, pues es pollo orgánico, de los pollos que andan sueltos por ahí en
el rancho.
En un rancho, ajá. Y lo mismo comimos unos huevos con machaca con huevo. Lo mismo, ¿no? Yo soy una catadora de machaca porque me encanta y sí. Era una machaca fuera de lo común y me decían lo mismo, ¿no? Las reses están ahí pastando en libertad, pues eso, pues esa carne es carne de primera, ¿no? Pero no lo vi, o sea, no vi las reses, ¿no? No vi los puercos, no vi las gallinas.
O sea, fuiste nada más, entraste a esa casa, pero sí caminaste algo por ahí.
No caminé, me trasladé a otros lugares en coche, en la misma camioneta en la que llegué.
¿Con él?
No, en un vehículo diferente. Supongo que por mi seguridad.
Ah.
¿No? Él iba en un vehículo diferente.
¿Y en esos otros lugares coincidían otra vez?
Sí, así es.
¿Y de qué?
Yo lo seguía en otro coche.
¿Y de qué hablaban? Digo. Porque por lo que narras en tu crónica, que es una extraordinaria crónica, escribes extraordinariamente bien.
Gracias, Joaquín.
Lo que más me gustó de esto fue tu texto.
Gracias, Joaquín.
Es extraordinario. Sí. ¿Qué te... le preguntabas tú de todo, supongo?
De todo, de cómo era un día en su vida. Hablamos primero, a él le gusta... y lo sé por lo que me contó mi padre y por el segundo periodista, Diego Enrique Osorno, que lo vio, que a él le gusta hablar de su familia, ¿no? Le gusta recordar a sus padres.
Por eso. ¿Qué libro te pidió? ¿Recuerda qué libro te pidió de tu padre? El Mayo Zamada. ¿Qué libro te pidió que le dedicaras?
El Poder, Historias de Familia.
Historias de Familia. Uh-huh. Que coincide con lo que yo traduzco o percibo de lo que te dice a ti. Uh-huh. Y la adoración que tiene por su hijo.
Sí, por su hijo Vicente, con el que Vicente Zambada Niebla, que con el que tiene una relación muy especial. Pero eso se supo mucho antes de que yo fuera a verlo, ¿no? De este lazo que tiene con su hijo Vicente. Pero creo que al margen de eso es un hombre de familia, Joaquín. Ha hecho una familia con varias mujeres, con hijos de varias mujeres, y por lo que percibí, por lo que me contó, es como una sola familia, como una extraña y gran familia recompuesta. Y él está pendiente de alguna de sus mujeres, o un par, no estoy segura, murió. Pero las que viven y sus hijos y los hijos de sus hijos son una constante preocupación para él y los procura, supongo, en términos económicos y lo demás.
Déjame ir un corte, María Scherer, y su encuentro con el Mayo Guzmán, porque con el Mayo Zambada, y te voy a preguntar, a ver, cuando le dijiste que era un criminal y las gentes que morían por lo que él hacía, ¿qué te dijo? Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
María, cuando le hablas de lo que produce su actividad criminal, muertes, adictos, asesinatos, ¿qué te dice?
Evade, sobre todo, es muy, muy evasivo, pero te diría que como que manifiesta que está más importante o que le importa más o que está dedicado a otro tipo de actividad, ¿no? Dice, yo tengo empresas, tengo ranchos, ¿no? Haz de cuenta que estuvieras hablando con un ganadero, ¿no? O con un agricultor. no, como si se hubiera dedicado al tráfico hace mucho tiempo, como en otra etapa de su vida, y en esta nueva etapa estuviera solo concentrado en, sí, pues en estos otros negocios, pero pues que sabemos son producto, sí, del narcotráfico.
Y que además seguía su cártel operando, uh-huh, la droga. Dime, cuando le mencionas, porque esto fue julio, primera semana de julio del 23, era presidente Andrés Manuel López Obrador, uh-huh, y tú le mencionas lo de los abrazos y no balazos de López Obrador.
Uh-huh. Algo que no sabía yo sobre Ismael Zambada, Joaquín, y que tengo muy claro, es que es un narco pero hecho a la priista, ¿no? Que se me ha ocurrido este símil que suena extraño. ¿Por qué? Porque los priistas no son de confrontarse, ¿no? No son de enfrentamiento directo. Son más de consenso y de acuerdo. Y este personaje, pues, se encumbró en esta época dorada del priismo.
No, y fue, siguió con el panismo y el morenismo.
Pero su formación, su formación y su encumbramiento, digamos, fue durante el priismo. Y yo creo que ese es su carácter, no confrontarse ni con las autoridades, ni con sus enemigos de otros cárteles, ni con sus rivales, que es un hombre que tiende más a arreglar los problemas de otra manera. Por supuesto, cuando no hay otro camino, pues el narco no deja de ser el narco, ¿no? Y hay muertos y hay víctimas, pero que intenta siempre de otra manera, y creo que por eso estaba donde estuvo, donde iba a ver al gobernador el día que se lo llevaron a Estados Unidos.
El jueves 25.
Y que era un factor de estabilidad, sin duda, en Sinaloa, ¿no?
Bueno, según esto, Zambada conocía las dos partes.
Exactamente. Conocía las dos partes, mediaba, ¿no?
Por eso fue a mediar el conflicto de la UAS, de la Universidad de Sinaloa.
Exactamente.
Dime, ¿por qué tardaste tanto tiempo? Estamos hablando de la primera semana de julio del 23, estamos en enero del 25.
Porque habíamos quedado de tener...
Perdón, del 24, ¿sí? Primera semana.
Porque habíamos quedado de vernos una segunda ocasión, evidentemente muy rápido, pues quedó claro que eso no iba a suceder porque fue llevado por la fuerza a Nuevo México, después ahora está en Nueva York, y quería ver qué pasaba después, ¿no? No aventar el texto sin entender qué había ocurrido cabalmente, ¿no? Lo cual tardamos mucho tiempo en saber porque hubo mucha especulación, ¿no? Como se sabe, la Fiscalía de Sinaloa quiso armar ahí un performance para hacernos creer que el asesinato de Cuen fue en otro lado. Ajá. Y después, Joaquín, pues es porque decidimos esperar a una coyuntura periodística adecuada para darle más fuerza al texto, lo cual ocurrió ahora que fue la audiencia.
El inicio del proceso, la primera audiencia.
Así es.
Bueno, María, pues ya hablaremos más porque tengo mucho de qué hablar contigo de este texto. Y le digo este texto con todo respeto y admiración, ¿sí?
Muchas gracias,
porque
Joaquín.
Porque es extraordinario y me da mucho gusto verte.
A mí también me da mucho gusto verte siempre,
María
Joaquín.
Scherer.
Gracias.
¿Dónde lo podemos leer?
Lo podemos leer en la web de Proceso, en proceso.com.
En proceso.com está la entrevista, la conversación, el encuentro, la crónica, la gran crónica de María Scherer en este encuentro con el Mayo Zambada de la primera semana de julio pasado. Gracias, María.
Gracias a ti siempre, Joaquín.
Me da mucho gusto verte. Igualmente. Como siempre. Y saludos en casa, ¿sí?
Claro.
Y voy a unos anuncios. Tengo que ir a unos anuncios. Después de los anuncios, el canciller de la Fuente advierte que hay que estar preparados ante el regreso de Trump porque dice, vienen cambios importantes. Y el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, llama a cerrar filas por la llegada de Trump a la Casa Blanca. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Y hoy es viernes de lo que no nos enseñaron en la escuela, obviamente con el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, hoy podría ser tu santo, pero no es hoy, ¿verdad?
No es hoy.
¿Qué día es?
Mi santo es San José, el 19 de marzo.
Pero por Antonio.
Y Antonio, yo soy de San Antonio de Padua, hoy es San Antonio Abad.
Sí.
Y el San Antonio de Padua es el 13 de junio.
Ese es el bueno, ¿no?
Es el bueno, sí.
Digo, porque más a ver, hoy algo de lo que no nos enseñaron en la escuela.
Pues una de las cosas más importantes en la vida, Joaquín, que es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad en la vida es, yo te diría, que la que nos hace obtener los éxitos. Cuando tú logras tener un autocontrol, cuando logras mejorar tu fuerza de voluntad, es cuando alcanzas las metas en la vida. Y cuando esa fuerza de voluntad es baja, la verdad es que ocurren muchas cosas. Aún a las personas más inteligentes, si la voluntad les falla, cometen errores o no llegan a sus metas. Y los sistemas educativos actuales están enfocados en enseñar a la inteligencia, enseñarnos cosas, pero no nos enseñan esto que es la fuerza de voluntad. Mira, ya los griegos le llamaban a la debilidad de la voluntad la acracia. La acracia, y algo que tendríamos que combatir en los niños desde muy pequeños es la acracia. Pero ¿por qué esa fuerza de voluntad disminuye en la época actual? Porque vivimos en la sociedad de la recompensa inmediata. Hoy, Joaquín, piensa, una persona quiere algo comer en su casa, le llama a una de estas compañías que te llevan la comida a la casa. ¿Quieres saber algo? Pregúntale al ChatGPT. Todo es inmediato, todo es y recompensa inmediata, y olvidamos, y esto es lo importante, que las únicas dos cosas que en esta vida a las personas nos pueden dar la felicidad, las únicas dos, que son el amor y el trabajo, ninguna de ellas es de recompensa inmediata. Las dos requieren de un ejercicio de la voluntad, de fuerza de voluntad, de paciencia. Se hizo un estudio que ahora en Estados Unidos y en otras partes ha habido otros más, pero el primero se hizo en la década de 1960 y fue un estudio muy famoso. Se llamó el test de la golosina. Y el estudio consistió en poner a niños de 5 a 7 añitos de edad frente a una golosina. Y les decían, si en los siguientes 15 o 20 minutos no te comes esa golosina o no pides esa golosina, te vamos a dar otra golosina, te vamos a dar más. Y entonces los pusieron a cámara Gesell e iban viendo cómo reaccionaban esos niños. Y de repente, pues algunos veían que volteaban para un lado, otros se iban sobre la golosina, etcétera. Algunos de plano cayeron la tentación y se comieron la golosina. Lo interesante de ese estudio, lo más importante, es que siguieron la vida de esos niños por más de 35 años. Fueron viendo cómo les iba en la escuela, cómo les iba en su situación familiar, qué sucedió cuando consiguieron un trabajo, cuando entraron a la universidad. Y los resultados del estudio fueron concluyentes. Por eso se han hecho muchos más posteriormente. Resulta que los niños que no se habían comido la golosina, o sea, los que tuvieron fuerza de voluntad, habían sacado mejores calificaciones en la escuela, habían sido admitidos en mejores universidades, tenían trabajos mejor remunerados, tenían más salud física, eran más delgados. Pero lo más importante de todo no era eso. Lo más importante es que se declaraban más felices, Joaquín. Entonces, qué importante es formar en esta fuerza de voluntad. Los antiguos, los griegos, cuando hablaban de la acracia, pensaban que quien nacía con fuerza de voluntad la tenía, y el que no, por más que hicieras, era inamovible, iba a tener debilidad en la voluntad. Hoy cada vez más sabemos que eso no es así. que a los niños les podemos enseñar a tener más fuerza de voluntad, que eso es algo que tendríamos que enseñar en la escuela, pero también en la casa, porque es fundamental.
¿Por qué no te lo enseñan en la escuela?
No te lo enseñan en la escuela, Joaquín. Algo tan importante como mantenerte pese a las frustraciones, mantener la fuerza de voluntad, estar, controlarte, es algo que no te enseñan en la escuela y que no está previsto, y debería de haber herramientas para hacerlo, porque eso es quizás lo más importante de la vida.
Yo siempre he pensado, eso me lo enseñó mi madre, que, a ver, en la opción de el esfuerzo y la inteligencia, sí, es preferible el esfuerzo, porque la inteligencia sin el esfuerzo no sirve.
No sirve para nada, Joaquín. No sirve para nada.
Y lo remataba diciéndome, porque es como el que no sabe decir, es como el que no sabe pensar, ¿sí?
Claro, absolutamente. Y bueno, te lo digo de alguna manera, ¿cuántas veces, Joaquín, aquí mismo en el noticiero, lo hemos visto en la vida pública, personalidades muy relevantes, desde políticos, empresarios, artistas, que han llegado a cotas muy altas de desarrollo, se equivocan? Y se equivocan por un problema de fuerza de voluntad y acaban con sus vidas, acaban en un escándalo. Yo ahora hemos estado viendo mucho en el IPAD el caso de este famoso exdirector de Nissan que se llamó Carlos Ghosn.
Sí, claro.
Este señor Carlos Ghosn, que salió, por cierto, fue atrapado en Japón.
Sí.
Llegó a ser el director general de Nissan, de Mitsubishi y de Renault al mismo tiempo.
Sí.
Era como el máximo CEO hasta hace unos pocos años de la industria automotriz. Y fue atrapado y salió huyendo de Japón dentro de la caja de un instrumento musical, sí, ¿te acuerdas? Sí. Y salió en un avión.
Sí.
Y uno dice, ¿cómo una persona que lo tenía todo, que tenía esa inteligencia, que tenía esas capacidades, cometió los errores que cometió para llegar a eso? Es un tema que tiene que ver con ciertas debilidades de la fuerza de voluntad. Y fíjate que intentando estudiar un poco y traer algo aquí más al auditorio sobre el tema de la fuerza de voluntad, vi un libro que recomiendo mucho al público sobre el test de la golosina, de un autor que se llama Walter Mischel, que ha estudiado mucho. Él está muy metido en universidades en Estados Unidos y ha hecho muchos estudios, y llega a una conclusión de cómo funciona el cerebro humano con el tema de la fuerza de voluntad, y es muy interesante. Y dice, nosotros tenemos como dos sistemas de pensamiento, uno le llama el sistema frío y otro el sistema caliente. El sistema frío es el que tenemos en la corteza prefrontal, es el que nos permite tomar decisiones de manera pausada, tranquila. Es donde, mientras más fuerte es ese sistema de pensamiento, mientras esa parte del cerebro está más desarrollada, tenemos más fuerza de voluntad.
El frío.
En cambio, el caliente es el que actúa de inmediato, el que te dice, ve por eso. El que, aunque tú sabes que está mal que hagas algo, terminas decidiendo por hacerlo. Y es muy interesante porque el sistema frío tardamos en irlo formando en la cabeza. El cerebro empieza la formación en la parte de la nuca, todo lo que es la parte que se llama límbica, cuando son los niños muy pequeñitos y que solamente captan luces, sonidos y movimiento. Luego va pasando por lo que se llama la corteza reptiliana, que va por los lados del cerebro, y termina ya a los 20 y pocos años, los 20 bajos, desarrollándose, que es cuando tenemos un pleno uso de razón.
Ah, ¿es hasta esa edad?
Hasta esa edad, hasta poco después de los 20 años de edad, cuando se termina de desarrollar de manera plena. Pero ¿qué sucede en muchas ocasiones? Que cuando de niños no nos ayudan con la fuerza de voluntad, cuando nos dejan correr, cuando no hay cierta disciplina, cuando no hay una preocupación de generarles hábitos a los niños, pues lo que va ocurriendo es que va a llegar el momento en que ese cerebro o ese sistema caliente empieza a ocupar más espacio. Y mientras más espacio ocupa ese sistema caliente, se va debilitando el sistema frío. ¿Cómo se debilita el sistema frío? ¿Cómo se nos debilita la fuerza de voluntad? Yo comentaría aquí, Joaquín, cuatro grandes temas que hoy están afectando a los niños. Primero es el uso de las pantallas indiscriminadamente por horas. ¿Por qué? Porque si un niño pequeño tú le das una pantalla en la que está viendo todo el tiempo luces, sonidos y movimiento, cuando tiene solamente desarrollada la parte límbica, que es luces, sonidos y movimiento, no alcanzan a empezarse a desarrollar de manera natural las otras etapas del desarrollo cerebral. Entonces, llegan a tener un problema muy serio de corteza prefrontal cuando llegan a los 20 y tantos años. Y eso no solamente es un tema de que les baje el IQ, que alguna vez lo hemos dicho aquí en el programa y que ya está comprobado, sino que además tienen el problema de una caída en la fuerza de voluntad. Otra cosa que afecta muchísimo a la fuerza de voluntad son las adicciones que vamos teniendo desde niños. Adicciones, por ejemplo, a... puede ser a la misma pantalla, un teléfono móvil, puede ser a las golosinas, puede ser a tantos aspectos en la vida que se nos van pegando luego en la juventud, cuando la gente empieza, que si a determinada edad el cigarro, que si a determinada edad otra cosa, todo eso va minando ese desarrollo del sistema frío cerebral. Una tercera, Joaquín, y que actualmente yo la veo como un gran peligro, es la tristeza y la depresión. Una persona que está deprimida tiene una fuerza de voluntad disminuida. Es una persona que si se le viene un gran problema o tiene un reto o tiene una cosa, no va a tener la fuerza de voluntad para responder. Una persona deprimida emocionalmente también está deprimida en cuanto a su fuerza de voluntad. Y finalmente, Joaquín, la del día de hoy es el estrés. El exceso, el estrés continuo, el estar en un estado de alerta permanente, hace que esa parte que es la que piensa con racionalidad, que tiene sus tiempos, que pone las cosas frías, empiece a debilitarse también. Entonces, una persona con demasiado estrés es una persona que muy fácilmente se puede equivocar, que muy fácilmente puede tener un problema de fuerza de voluntad, que muy fácilmente puede caer en una... tentación ostensible que le va a causar un daño, llámese lo que sea, muy fácilmente. ¿Qué tendríamos que hacer con los niños pequeños? Ayudar a generar las condiciones para que empiece a funcionar más el sistema frío, para que su desarrollo neurológico vaya avanzando, para que su fuerza de voluntad realmente, Joaquín, empiece a desarrollarse, que enseñemos a tener fuerza de voluntad. Es la más importante, Joaquín. Puedes no saber nada, pero si tienes fuerza de voluntad vas a salir adelante. Como tú lo decías y lo decía tu mamá, puedes saberlo todo, pero si no hay fuerza de voluntad, de nada sirve. Esta es otra de las cosas importantísimas y que no nos enseñan en la escuela, Joaquín.
Gracias, querido doctor. El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD, la fuerza de voluntad. Unos anuncios y regreso.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Mira, ayer hubo un evento muy importante de la presidenta Sheinbaum en Acapulco y no fue en la base naval blindada, no. Fue al anfiteatro maravilloso, a mar abierto allá, en cerca de la quebrada. Un lugar extraordinario, todo abierto, lo que nunca hizo, ya saben quién, ¿sí? Que nunca pisó una calle de Acapulco. Y dio luz verde, se dio el banderazo, pero ya en serio, sin cuentos, ¿sí? Para la recuperación de Acapulco, que es fundamental. Te escucho, Sara.
Así es, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Se trata de una intervención del gobierno federal para el rescate del puerto de Acapulco con una inversión de 8,000 millones de pesos. Ya lo decías, Joaquín, en este anfiteatro Sinfonía del Mar con las aguas del Océano Pacífico. En el fondo, la presidenta Sheinbaum dijo que se va a trabajar en los próximos años para que Acapulco
salga adelante. Sara, ¿me puedes hablar más alto, por favor? Porque oigo más la música.
Sí, Joaquín, claro, te decía que, bueno, pues en este anfiteatro Sinfonía del Mar se dio a conocer esta recuperación de Acapulco con esta inversión de 8,000 millones de pesos en los próximos años. Es decirte que a través de Fonatur, la federación se va a hacer cargo de todos los servicios urbanos en un perímetro de 3,510 hectáreas. Además, se va a construir prácticamente de nuevo todo el sistema de aguas y saneamiento. La presidenta Sheinbaum dijo que pues todo esto se va a notar este mismo año.
Se trata de una inversión en los próximos años de alrededor de 8,000 millones de pesos. para agua, para mejoramiento. Pero además, lo que estamos buscando es que permanezca, y por eso es la creación de este centro integral que anunció el día de hoy Sebastián. De tal manera que Fonatur pueda ocuparse de una parte fundamental del mantenimiento menor y el mantenimiento mayor, y desde ahí se generen todas las inversiones que requiere Acapulco.
Además, se dio a conocer también que la Secretaría de Marina trabaja ya en un proyecto de transporte para la bahía de Acapulco, que se va a llamar Maribús y va a recorrer pues esta bahía. Todavía se afinan algunos detalles, pero es un hecho, y por lo pronto, bueno, pues ya van a empezar a notarse los cambios con toda la rehabilitación de la bahía de Acapulco, Joaquín.
Muy bien, gracias Ana Pablo, que así sea. Y don Pepe Fonseca.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. El próximo lunes a esta hora sabremos cuántas de las 100 órdenes ejecutivas que firmará Trump afectan a México. La mayoría de ellas son para cancelar las órdenes ejecutivas que hizo el presidente Biden. Pero cuando sepamos las que afectan a México, sabremos cómo será la relación con México. Si la van a determinar esos que Luis Miguel González, director de El Economista, califica como aventureros, o los moderados del gabinete de Trump. Negociar con él exigirá concentración, pues una buena negociación con el nuevo inquilino de la Casa Blanca exigirá dejar de pensar en la pistola que puso sobre la mesa al sentarse a dialogar. Así de fácil, así de difícil. Gracias. Y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Buenas tardes. Voy con lo que dijo el canciller Juan Ramón de la Fuente, que con Trump vienen cambios importantes. Este es el reporte.
Pues sí, Joaquín, fíjate que también reconoció que en materia de migratoria se debe estar mejor preparado posible. Esto lo dijo en el marco de la reunión sobre movilidad humana en la ruta norte del continente. El canciller pidió identificar rutas y acciones en común que podrán llevar a cabo México, Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, y que pueden emprender en común, dijo el canciller. También destacó la importancia del derecho internacional como herramienta para preservar la dignidad y los derechos humanos de los migrantes. También aprovechó este marco para recordar que México ampliará la presencia de los programas de la Agencia Mexicana para la Cooperación y Desarrollo, AMEXID. El reporte, Joaquín.
Gracias, gracias. ¿Y qué fue? ¿Mandé? David Galván, ¿qué fue lo que dijo el rector de la UNAM?
¿Qué tal, Joaquín? Leonardo Lomelí Vanegas, el rector universitario, hizo un llamado a todos los sectores de nuestro país a cerrar filas ante la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y en respuesta de las amenazas que ha hecho de deportaciones masivas de migrantes que ha anunciado. Vamos a escuchar.
Personas migrantes que puedan verse afectadas por las acciones que ha anunciado el próximo gobierno de los Estados Unidos. En Estados Unidos. A apoyar las iniciativas del gobierno de la República ante esta situación de emergencia, y a desarrollar todas las acciones que estén a nuestro alcance para acompañar a las personas migrantes que puedan verse afectadas por las acciones que ha anunciado el próximo gobierno de los Estados Unidos.
Y bueno, Joaquín anunció que las próximas semanas anunciará más acciones, además de las que ya implementa en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre todo para el apoyo jurídico a los migrantes. Es la información, Joaquín.
Gracias, David. Laura.
Comenta la alerta en la frontera de México ante la llegada de Donald Trump y su plan contra migrantes. La presidenta de México anuncia que a partir de lunes buscarán diálogo de alto nivel con la nueva administración estadounidense. El canciller Juan Ramón de la Fuente advierte que hay que estar preparados ante el regreso de Donald Trump. Tienen cambios importantes, hijo. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, llama a cerrar filas por la llegada del republicano a la Casa Blanca. Las temperaturas congelantes en Washington, D.C. modifican el protocolo. Trump jurará el cargo dentro del Capitolio y no en las escalinatas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, asegura que la estrategia contra el crimen ha dañado al cártel de Sinaloa. Estados Unidos impone multa de $12 millones al hijo del fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Joaquín.
Gracias. Bien, eso es todo. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Que tenga un gran fin de semana. Sábado y domingo nos vemos a las 3 y los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí. Buen fin de semana.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora continúa
abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.